Hechos, datos, fechas, testimonios. No tocar. Historia fresca. Con el periodista Luis Casal Beck. Apuntes del pasado para un debate actual. En Asuntos Pendientes. No tocar. No tocar. Historia fresca.
Luis Casal, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Nos habíamos quedado el miércoles pasado en el golpe de Estado.
El golpe de Estado. O sea, el miércoles 27 de junio de 1973. El Parlamento, recordábamos, no cedió ante las presiones y no hubo votos para respaldar ni el desafuero ni el juicio político al senador Enrique Erro por presuntas vinculaciones con la derrotada guerrilla de los Tupamaros. En el Poder Legislativo se procesaban, mientras tanto, investigaciones que implicaban a los militares en la sistemática aplicación de torturas a los detenidos. El último caso fue el del trabajador rural Óscar Mendieta, asesinado en un cuartel de Durazno, donde estaba detenido, según la detallada denuncia del senador Juan Pablo Terra, de la Democracia Cristiana. Circulaban versiones de que Erro, quien había viajado a Buenos Aires para recibir a su admirado Juan Domingo Perón, que regresaba triunfal tras 17 años de exilio, sería detenido a poco de llegar a Montevideo.
Era senador.
Era senador, tenía fueros. Estaba requerido, el gobierno había pedido concretamente el desafuero, no le fue concedido el desafuero. Intentaron el juicio político, no hubo votos para el juicio político, no obstante ello, querían detenerlo. La lista 15, distanciada a esta altura ya del gobierno, anunció en la persona del senador Luis Hierro Gambardella que si ello ocurría, o sea, si detenían a Erro, iniciarían el inmediato juicio político a Bordaberry. Y los votos alcanzaban. Eran horas inciertas, se multiplicaban las reuniones, la confusión era la nota dominante. En los círculos políticos persistía la idea de que era inimaginable que en bloque las Fuerzas Armadas acompañaran un quiebre de la democracia. Pero Bordaberry quería cerrar el Parlamento. El martes 26, en horas de la noche, reunió a sus ministros, transmitió ese planteo y comprobó que muchos de ellos discrepaban con esa salida a la crisis y amenazaban con renunciar. Finalmente, el decreto de disolución de las cámaras tendría solo las firmas de Bordaberry y de los ministros del Interior, Néstor Valentini, y de Defensa Nacional, Walter Ravena. En aquella noche de temperatura tan gélida como la que hoy estamos viviendo, el país seguía su vida normal en medio de aquella tensión política que era enorme. Canal 12 transmitió en directo desde los salones del entonces Victoria Plaza Hotel la elección de Miss Uruguay. Fue elegida la minuana Yolanda Ferrali, una morocha de 22 años que era profesora de filosofía. Se cumplieron actos políticos importantes. Wilson Ferreira habló en el cine Grand Prix del Cerrito de la Victoria. Ronnie Arismendi en el cine Lutecia. Selmar Michelini había viajado aquella tarde a Buenos Aires a alertar a Erro que no volviera, porque existían fuertes indicios de que sería detenido en el propio aeropuerto de Carrasco. Esa noche murió a los 72 años el escritor Francisco Spínola, autor de la memorable novela Sombras sobre la Tierra, narrador, ensayista, dramaturgo, que había sido Premio Nacional de Literatura en 1961. El Senado logró quórum a las 0:25 del miércoles 27, el medio de trascendidos de que el golpe era inminente. Su presidente, Jorge Zapelli, que era el vicepresidente de la República, se encontraba en reuniones. Por aquellas horas trató, por todos los medios, de disuadir a Bordaberry de seguir adelante con su plan, sin éxito, y después se negó a colaborar con la dictadura. Ejerció entonces la presidencia del Senado el colorado Eduardo Paz Aguirre, de la lista 15. Uno de los discursos más recordados fue el de Wilson Ferreira, que lo hemos visto todos por televisión y tenemos registros fuertes de lo que significó,
en el que se proclama vengador de la República,
el Partido Nacional vengador de la República. Después, Wilson se refugió en un yate anclado en el puerto del Buceo, viajó hacia Punta del Este y de allí se trasladó en una avioneta hasta Buenos Aires, que fue, en esos días, transitorio refugio de muchos uruguayos que pensaban que aquel régimen de excepción duraría poco tiempo y habría un llamado a elecciones y un regreso a la institucionalidad democrática. Muchos inclusive estuvieron en Buenos Aires un montón de días y después volvieron, especialmente cuando terminó la huelga general. A las 2:15 de aquel aciago 27 de junio culminó la sesión del Senado. A las 5:20 se difunde el decreto de clausura de las cámaras, las radios transmiten en cadena marchas militares, como la 25 de agosto, la canción a Don José, cantada por los olimareños, y el pericón nacional. Las clases fueron suspendidas, se fijaron normas restrictivas para la prensa, la Convención Nacional de Trabajadores, la CNT, puso en práctica su plan de huelga general con ocupación de lugares de trabajo en todo el país. Algunos líderes de la izquierda habían amenazado con una huelga general revolucionaria en caso de un golpe de Estado. Alrededor de las 7 de la mañana llegaron hasta el Palacio Legislativo 5 blindados de transporte de personal M113 con un centenar de hombres pertenecientes al Batallón Florida de Infantería y el 4 Regimiento de Caballería bajo las órdenes del coronel Luis Vicente Queirolo, que era el segundo comandante de la Región Militar número 1. Se suele hablar de que había tanques desplegados. El 27 de junio no hubo ningún tanque desplegado. Los tanques quedaron en su unidad, en el 13 de caballería blindado. De lo que se desplegaron fueron blindados de transporte de personal. Digo porque por ahí vi que había unos tanques, como digo, una película que
está... Bueno, eso te iba a decir, la película sí. De Beatriz Flores Silva.
Me llamó la atención.
Sacó tanques al Palacio Legislativo.
Pero no hubo tanques. Hubo blindados M113.
Una ficción de la película.
Y bueno, es parte de la ficción. Se ponía, o sea, los militares ponían en práctica, ponían en marcha la operación Hércules, denominación militar del plan articulado para neutralizar una huelga general revolucionaria, que es la obsesión, ¿no? Pensaba, no sé, en obreros armados ocupando las fábricas, en fin. La CNT organizó un inédito para la región y también para el mundo, hubo 4 o 5 casos, según lo rememoraría la BBC de Londres. Paro general de actividades de 2 semanas, al que se sumaron después la universidad, gremios estudiantiles, la propia oposición política, que se cumplió sin ninguna manifestación de violencia. Solo se reclamaba la reimplantación de las libertades abolidas y el regreso a una convivencia democrática. A las 7:30 de aquella mañana, con tiempo nublado y mucho frío, se requirió la captura de Erro, que después, junto a varios uruguayos, se exiliaría en Argentina. O sea, pediría formalmente el asilo político. Cuando murió Perón, la historia de Erro como que se pierde por aquí, ¿no? Y Erro realmente tiene una historia muy singular. Porque cuando murió Perón, en 1974, o sea, el año siguiente, y se derechizó aquel gobierno, Erro fue encarcelado por violar las normas de asilo que prohibían su militancia contra la dictadura uruguaya. En 1970...
Encarcelado en Buenos Aires.
En Buenos Aires, sí, sí. En el 76, cuando el secuestro y asesinato de Michelini y de Gutiérrez Ruiz, en Buenos Aires, Erro estaba preso. De lo contrario, hubiera encontrado igual destino que estos compatriotas. Recién en 1977, Erro se pudo exiliar en Francia, donde murió 7 años después, en 1984. Es decir, él no llegó a vivir...
La salida. O la restauración democrática.
Ahí está, la restauración democrática. Ya en ese momento estaba todo muy avanzado, pero él no llegó a vivenciar o sea, no regresó con la libertad restaurada en la patria, después de 12 años de asiagos de dictadura.
Y en el 76 salvó su vida porque estaba preso.
Porque estaba preso, insólito, ¿no? Es insólito, ¿no? Bueno, el golpe no fue fulminante. Hubo todo un proceso muy gradual. En medio de la huelga general se realizaron reuniones, se multiplicaron los contactos entre el ministro del Interior, que era Volentini, sindicalistas encabezados por José de Lía, políticos opositores como el senador comunista Enrique Rodríguez, el rector universitario que era Samuel Lichtenstein, alentados un poco por lo que habían sido las recientes declaraciones del general César Martínez, que ustedes recuerdan había sido el jefe del ejército hasta febrero, en los que convocaba al reencuentro de los uruguayos por los caminos del diálogo y de la conciliación, muchos pensaban que era aún posible desbloquear la situación y conjurar la salida golpista forzada por Baradarri y los mandos más extremistas como el general Esteban Cristi.
Luis, hacemos una breve pausa aquí y retomamos esta historia fresca en aquel 27 de junio del 73. Luis, tú decías antes de la pausa que el golpe de Estado no fue fulminante,
no,
que
fue
existió
pasioso.
Un proceso, una gradualidad.
Sí, ahí está. Blancos colorados de la 15, del vasconcellismo, frentistas, darían a conocer a lo largo de esos días múltiples formas de rechazo a la dictadura. Llegaron a circular hasta documentos conjuntos de los blancos y de la izquierda, en lo que se planteaba como objetivo, yo que sé, el cese de Juan María Bordaberry, establecimiento de un gobierno provisional representativo de los sectores que sustentan esta plataforma unidad, realización inmediata de una amplia consulta popular que comprenda la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, elecciones. La 15, de Jorge Valle, reafirmó su posición de rechazo al golpe, pero no quiso sumarse al resto de las corrientes opositoras. El lunes 2 de julio, Jorge Pacheco Areco, que era embajador en Madrid, envió un mensaje de respaldo a la situación planteada, pero sin mucho entusiasmo. Una parte del herrerismo balconeaba, pero después apoyaría al nuevo régimen. Es el caso de Martín Arechegoya, que sería el primer presidente del Consejo de Estado por apenas unas pocas semanas. Tenía 83 años, estaba muy enfermo y murió casi enseguida. Varios legisladores blancos fueron encarcelados por esos días, entre ellos el de entonces diputado Luis Alberto Lacalle. El herrerismo de Mario Heber sería después uno de los puntales en la resistencia al nuevo régimen. Pasaban los días y las empresas seguían en manos de los trabajadores. Era común que llegaran vehículos del ejército, desalojaran la fábrica o el centro de trabajo y se retiraran. Al rato, este pasaba a estar nuevamente bajo control de los empleados sindicalizados. El gobierno entonces autorizó el despido sin ningún tipo de indemnización y otras medidas de coacción. Fueron varios miles los trabajadores despedidos en todos estos días. Hasta que empezó a tomar medidas cada vez más duras. La CNT fue ilegalizada, se solicitó públicamente la captura de 52 de sus principales dirigentes, encabezados por José de Lía, que después siguió viviendo clandestino en Uruguay durante los 12 años de la dictadura. Se desarrollaron operativos militares para controlar ciertas áreas estratégicas del Estado, como fue el caso de la planta de ANCAP, cuyo personal resultó militarizado. En esas acciones se destacó el coronel Ramón Trabal, jefe de la inteligencia militar, que recién en febrero de 1974 partió rumbo a París a asumir su nuevo destino. En medio de toda esta situación,
última misión,
ahí murió en diciembre asesinado. Bueno, en medio de esta situación es el 5 de julio, noveno día de la huelga general, para que se vea un poco los claroscuros de la situación, ¿no? La selección uruguaya se enfrentó a la de Colombia en el Estadio Centenario. Asistieron 38.000 personas. Los altoparlantes difundían la consigna oriental. Ahora es diferente. Póngale el hombro al Uruguay. Y la respuesta era la red chifla y un generalizado no a la dictadura. Colombia ganó por 1-0. Al día siguiente la prensa opositora, pero sometida a censura como el diario El Popular, comentaba el partido haciendo referencia a la invencible vocación de libertad que se palpaba en todo el estadio.
Finalmente, esas eran las eliminatorias del 73 para el Mundial del 74.
Claro,
Alemania 74.
Sí, el de Alemania.
Alemania
sí. Bueno, Hablábamos
fuimos, de... Finalmente fuimos.
Fuimos. Hablamos fuimos de... y no fue mal.
Y volvimos. Volvimos.
Hablábamos de los claroscuros, ¿no? O sea, la resistencia popular, aquel golpe de fuerza tuvo momentos muy dramáticos, ¿no? El 6 de julio, que en horas de la noche fue baleado por la espalda mientras intervenía en una movilización Ramón Pérez, de 28 años, estudiante de veterinaria, casado, padre de dos hijos. Dos días después, el domingo 8, décimo segundo día de la paralización de las actividades, se celebró en horas de la tarde un nuevo partido de fútbol internacional en el Estadio Centenario, al que asistieron 62.000 personas. Uruguay se impuso a Ecuador por 4-0. Ese día, Walter Medina, un liceal de 16 años, que era canillita, fue baleado por la espalda por un policía de particular, muriendo poco después. Medina escribía en un muro de piedras blancas, consulta popular. El 9 de julio, a las 5 de la tarde, se realizó la principal concentración pública de protesta por el golpe de Estado. Fue el 18 de julio, entre Plaza Libertad y Plaza Independencia. El día amaneció lluvioso, con mucho frío, pero sobre el mediodía irrumpió un sol resplandeciente. Fueron muchas miles de personas las que se volcaron al centro de la ciudad. La represión fue intensa. Los cuerpos de seguridad usaron palas de fogueo. El intenso tableteo de ametralladoras hizo pensar que aquello habría sido una verdadera masacre y de que después se contarían por decenas los muertos. En realidad hubo algunos heridos de bala, 23 contusos y cerca de 500 detenidos.
Pero nada, fue una jornada de la noche de mucho de miedo, justamente por eso sí, que tú decías. Sí, las versiones que corrían de boca en boca era de una masacre.
Una masacre impresionante.
Fue una represión de todas maneras muy violenta, muy dura. Hubo, sí, muchos contusos, heridos.
Ahí está.
¿Y cómo convivían en esos días todavía la dictadura instalada, el cerrojo que cada vez apretaba más, pero el país democrático todavía
seguía?
Los resquicios que quedaban, sí, seguían en algún sentido funcionando, la vida cotidiana continuaba. Y en el exilio más cercano, la primera escala, que fue Buenos Aires, se pensaba que podría haber esperanza de que esto fuera, que esa dictadura fuera corta, que se revirtiera rápidamente.
Ese día, el general Iber Seregni fue detenido y después se había trasladado a un cuartel de Minas. La puerta del diario El Popular, 18 de julio, y de entonces Río Branco, Wilson Ferreira, fue destruida por una tanqueta del ejército y más de un centenar de sus empleados resultaron detenidos.
El Palacio de la Pido, hoy monumento...
Hoy monumento histórico nacional.
Sí, señor.
Las instalaciones sufrieron grandes destrozos. El miércoles 11, décimo quinto día de la huelga general, la cúpula de la CNT, reunida en forma clandestina en el sanatorio Impasa, decidió levantar la movilización. Fueron 22 gremios que votaron a favor de esta medida. Hubo 4 abstenciones y 2 votos en contra. Delía decidió no votar. Decía el comunicado final de la CNT: abrimos una nueva etapa, que no es de tregua ni de desaliento, sino la continuación de la lucha por otros caminos y métodos adecuados a las circunstancias. Y reiteraba los 5 puntos aprobados al inicio del conflicto: la plena vigencia de las libertades públicas, el alejamiento del dictador Bordaberry y una real apertura democrática. El régimen se afirmó. Pero a lo largo de varios meses existieron marchas y contramarchas, incluso hechos en apariencia contradictorios. 9 días después del levantamiento de la huelga, fueron aprehendidos en una reunión clandestina el líder comunista Ronnie Arismendi, el senador Enrique Rodríguez, el diputado Jaime Pérez y Alberto Suárez, que era nada menos que el secretario nacional de organización del PSU. Fueron detenidos y liberados al día siguiente. La dictadura se proclamaba radicalmente anticomunista, pero la izquierda marxista, como los partidos comunista y socialista, serían recién ilegalizados por aquel régimen autocrático el 1 de diciembre, junto a otras 12 organizaciones como la Federación de Estudiantes Universitarios, y se clausuró los diarios El Popular y Crónica. Se dan cosas como esta: dirigentes frentistas como el senador Terra, que estaba en Italia en el momento del golpe y regresó de inmediato a Montevideo, o el diputado Batalla, o el ex senador socialista José Pedro Cardoso, o el ex diputado del PC, ingeniero José Luis Macera, se presentaron a un juzgado, plantearon un habeas corpus por la liberación de Seregni. Fueron inmediatamente detenidos, pero a las pocas horas obtuvieron su libertad. El 17 de agosto, Wilson Ferreira hizo declaración a marcha desde Buenos Aires y dijo en un pasaje: sin elecciones libres, el Uruguay no tendrá paz. Claro, después viene la represalia, ¿no? O sea, de clausura de la publicación, pero salió, circuló. Digo, el 11 de septiembre se produjo un golpe militar en Chile que derrocó al presidente Salvador Allende. Al día siguiente, pero en Montevideo, casi 45.000 estudiantes, docentes y egresados de las diferentes facultades y escuelas de la universidad concurrieron a elegir a las nuevas autoridades. La victoria de las listas gremiales y de la FEU resultó aplastante. Fue realmente una bofetada para el nuevo régimen, que pensaba que la realidad surgida el 27 de junio modificaría la correlación de fuerzas en la principal casa de estudios uruguaya. El 27 de octubre estalló una bomba en la Facultad de Ingeniería, murió el estudiante Marcos Caridad Jordán, de 22 años, la dictadura intervino en la universidad, detuvo al rector y a los decanos. Recordemos que al frente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración se encontraba por entonces Danilo Astori. Y empezó otro momento de la represión que fue increyendo. El año clave fue 1974. Pero la dictadura duraría 10 años más.
Y tendría también otros hitos cada vez de mayor endurecimiento, como el año 77... 77-78, porque además en la región se seguían instalando
dictaduras,
sí. Argentina, Bolivia, bueno, Brasil ya venía. Acá hay un oyente que recuerda esa noche del 27 de junio, dice que eran tanquetas, yo las vi, y carriers de transporte de tropas tipo Cascabel o Urutu, dice Omar.
Esos vehículos fueron adquiridos por el ejército uruguayo en el año 1979.
Sí, pues dice tipo Cascabel, capaz que no eran exactamente, claro, Cascabel. Pero
lo que había acá eran...
Unos blindados con una prueba media como, sí, levantada.
Pero no eran tanques.
No, o sea, no eran tanques.
La característica del tanque es que tiene un cañón.
Sí, sí.
Lo que había eran M113 Gran 15, que estaban, que habían sido adquiridos 2 años antes en Estados Unidos.
Claro.
Y que transportaban personal.
Tienen cañón y oruga, ¿no?
Cañón y oruga. Esos vehículos a los que hacemos referencia no tienen, sí, obviamente cañón. A lo sumo llevan una ametralladora .50.
Claro, Gabriel, por ejemplo, dice, yo los vi. Había tanques alrededor del palacio. Seguramente
confunde eran... blindado, claro, transporte de personal con tanques. Claro.
Mucha gente, me incluyo, incluimos dentro del genérico de tanques ese tipo de,
claro, claro,
vehículos, sí, que no son para pasear, precisamente.
Exactamente, ¿no? Es lo que se le ocurrió. Pero
no todos los blindados son tanques.
No, sí.
Y lo que estaban acá eran blindados, pero no tanques.
Ahí está. Es eso.
Bien. Y así queda entonces instalada la dictadura y queda luego un largo proceso hasta que retorna la democracia.
12 años, nada menos.
Luis Casal, hasta acá llega este ciclo de Historia Fresca. Es una sinopsis que ha sido muy disfrutada por los oyentes. Allá hay mensajes preguntando si esto va a estar en la página web, en espectador.com. Ya lo está, sí, ya está. Los capítulos anteriores también va a estar este capítulo.
Y bueno, y la historia sigue.
Sí, señor. Muchas gracias, Luis. Un gusto, como siempre. Hasta un próximo encuentro.
Ha sido un placer.
La seguimos, Casal. Gracias. Gracias.